parte del país, la sensación térmica más alta se registró en Santa Fe.
Los habitantes de la ciudad de Reconquista soportaron 48 grados.
En esta capital, esa marca llegó a los 40 grados 8 décimas.
La Procuradora General de la Nación declaró constitucional el cepo a la venta de dólares.
Alejandra Gilles-Carbó señaló que de esa manera se preserva el valor de la moneda.
En 2013, las reservas internacionales cayeron un 30%.
El último día hábil del año cerró con un total de 30.586 millones de dólares.
Desde hoy aumentan los peajes en las rutas hacia la costa.
El gobierno bonaerense aprobó un incremento promedio del 35% en la autovía 2 y en la ruta 11.
Téngalo en cuenta.
Hoy, mañana y el jueves hay asueto administrativo.
Las oficinas públicas estarán cerradas y no funcionarán los bancos.
Choque de trenes en Estados Unidos.
Al menos una docena de vagones de una formación de carga que transportaba petróleo se incendiaron en el este del estado de Dakota del Norte.
Israel concretó la liberación de 26 presos palestinos.
Tres de ellos regresaron a Gaza, otros cinco fueron trasladados a Jerusalén. El resto fueron entregados en el paso de Betunia a la Autoridad Nacional Palestina.
Michael Schumacher estará en coma inducido tras 48 horas.
Su condición es crítica y todos los tratamientos posibles ya han sido implementados.
El técnico de Racing irá por los primeros lugares en el próximo campeonato.
Mostaza Merlo sostuvo que tiene equipo para estar entre los líderes de la tabla.
Caruso Lombardi no será el técnico de Colón.
El DT decidió no aceptar el ofrecimiento del club sabalero.
El principal candidato es ahora Rodolfo Arruabarrena.
El Servicio Meteorológico anticipa tormentas y lluvias en la ciudad del centro y norte de la provincia de Buenos Aires, entre Río Sur y centro de Santa Fe, además de la ciudad de La Plata, donde los vecinos ya aseguraron que cayó granizo.
En esta capital se anticipa para hoy una temperatura mínima de 21 grados y una máxima de 34.
En Buenos Aires la temperatura actual 29 grados 6 décimas, la humedad 34%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes. El siguiente programa contiene lenguaje obsceno, afirmaciones falsas e infamias degradantes como una contribución más al gran debate nacional. Radio del Plata empeña hasta el colchón.
La venganza será terrible.
Un ciclo que va depurando su audiencia en busca del acuerdo unánime de la soledad.
La venganza será terrible.
Con un grupo de intelectuales recién salidos del ropero. Alejandro Dolina, una piedra con libre albedrío que cree que cae por voluntad propia. Jorge Dorio, un poeta dispuesto a admitir que lo peor es enemigo de lo malo. La actuación especial de Patricio Barton, un periodista discreto y reservado como perro que lo están bañando. Y el temido regreso de Gillespie, el que canta coplas discriminatorias para que suspendan el partido.
La venganza será terrible.
Canciones por el trío sin nombre. Manuel Moreira, Ale Dolina y Martín Dolina, el que anoche comió sardina. Producción, Maika Iglesias y otras personas que no quisiera omitir. Sonido Miguel Vincent.
La venganza será terrible.
Un programa premiado que todos quieren tener en su terna. Y ya llegan con el libre albedrío adelante y el determinismo atrás, nuestros intérpretes.
Buenas noches, volveremos en vivo el día 16 de enero en la ciudad de Mar del Plata. Mientras tanto, pasaremos programas grabados, pero programas que ustedes...
Sí, todos ustedes, todos sí, ustedes, señora, usted también.
Incluso ese señor que me está mirando...
Sí, haciendo gestos sí, así...
No han escuchado,
no.
Son programas que no han ido al aire, que han sido grabados... En España,
en Mendoza,
en lugares sí, exóticos sí, incluso, en el Tíbet y en Bután. Eso es todo.
Bueno, no es poco igual. Bueno. Entonces, no tienen que dejar de escuchar la radio porque se van de vacaciones, esas pavadas. Hay programas todo el tiempo,
claro.
E incluso nuevos.
Solo estaremos ausentes en vivo, etc. Buenas noches, muchas gracias, muy amables. Estamos aquí en la Feria del Libro de la ciudad de Mendoza. Hay muchísima gente aquí, muchísima. Ninguno ha venido por nosotros, de manera que agradecemos a todos los que por benevolencia, por paciencia o por ingenuidad se han quedado para ver este programa. Les pido que saludemos a Patricio Barton.
Hola, amigo. Buenas noches. Muy amable.
Y al ingeniero italiano Jorge Dorio.
Buenas noches, amigo.
Que se encuentra entre nosotros.
Gracias tante, tutti,
El programa suele comenzar de un modo diferente. Usted sabe que, querido Barton, la empanada es prácticamente un artículo de exportación que produce una inclinación en la balanza de pagos cercana al derrame por la exportación de empanadas.
No solo eso, es la primera industria, digamos, se tiene bajo cuerda esto para no generar la envidia de los automotrices y todo esto, pero la empanada es lo que hace la riqueza argentina.
Porque la industria automotriz en realidad importa
y claro,
motores
señor.
Extranjeros. Exactamente, en cambio la empanada se hace totalmente en la Argentina, no solamente el relleno, sino también la cobertura.
Sí.
Se está vendiendo muchísimo en el Japón. Vinieron algunos miembros de la policía japonesa, los llevaron a comer empanadas y le explicaron de qué se trataba, pero el jefe de policía creyó, vio como es uno que cuando desconoce un idioma empieza a creerlo. La primera forma de entender un idioma es empezar a creerlo, profesar una fe, recibir a lo que me está diciendo e inventar uno lo que el otro le dice.
Como en las Naciones Unidas.
Claro, exactamente. Bueno, este jefe de policía japonés creyó que las empanadas eran bombas para disolver manifestaciones.
Efectivamente.
Y se llevó un montón. Inmediatamente la policía japonesa empezó a usarla en los partidos de fútbol.
Primero, claro.
Cada vez que alguien gritaba un gol, mitad para probar la eficacia de las empanadas, le arrojaban empanadas.
A favor de la forma.
Empanadas calientes, a favor de la forma y a favor del vapor que suele salir de una empanada cuando se rompe. Ahora, ¿qué pasa? La tribuna también creyó que eran bombas disuasivas y se disuadió.
Sí.
Y desde entonces, es decir, cuando todos estamos de acuerdo en que una cosa es una cosa, operamos en consecuencia. Por ejemplo, si usted sale a la calle y le pone el revólver en el pecho a un señor, este inmediatamente entiende que usted lo está asaltando.
Sí.
No hace falta que usted le explique, mire, este aparato que tengo en la mano lo fabrican los señores Smith y Wesson. Y bueno, sale un objeto de plomo que si se le aloja en el pecho a usted le causa la muerte, de manera que si usted no cumple con mis designios, yo me veré obligado, etcétera, etcétera.
No.
Usted le pone el chumbo y el tipo le da la guita. En el Japón pasa igual. Pasa igual, ni todos creen que la empanada es disuasoria.
Pero no, nadie se queda a ver qué pasa con la empanada.
No importa, ¿qué se va a quedar?
Señor.
Usted cuando le van a tirar con una granada de mano, ¿se queda? No, sale corriendo. No se queda a comprobar la eficacia de la granada.
¿Cómo se conoce que nunca te convidaron?
El japonés es así, viene la policía con empanadas. Y el japonésito, empanada. Y salen corriendo todos, al grito de empanadas.
¿Y dónde las llevan? Porque la policía las empanada, ¿por qué?
Tienen un cinturón porta empanada.
Una canana.
Con una capacidad para 12 empanadas.
Claro, y encajada como las armónicas de León Gieco, así en el...
Ahora, los fabricantes argentinos de empanadas...
Sí.
Una vez que vieron que el tipo estaba engañado...
Siguieron adelante.
Siguieron adelante. Mira, ese tipo deja de comprar empanadas.
Pero la venden como arma porque eso tiene otro sellado para la aduana, para todo.
Incluso la venden con un repulgue.
El repulgue gatillo.
Claro. No, es un repulgue que sirve para distintas clases de espectáculos.
Claro.
Ajá. Para fútbol, para básquetbol.
Claro. Incluso para sumo, para
el deporte japonés. Aquí en el orden local, ¿desde cuándo el repulgue es indicador de lo que la empanada tiene adentro?
Eso,
en mi casa no se tomaban esa prolijidad.
Pero ¿sabe otra cosa? Además, no solamente es algo nuevo, sino que además nunca se entiende. Uno nunca sabe qué
tiene adentro. Porque no es universal ese código.
Es caprichoso, como todo.
Ese código tendría que ser promulgado por los municipios, por las provincias.
No sé si
enseñado en los colegios. Y ser obligatorio entre todos los vendedores de empanadas para que tengan una actitud unívoca ante el repulgue.
Bueno, pero el repulgue de la empanada de carne es más o menos establecido que es... como las columnas de la Casa de Tucumán.
Claro.
Eso está así.
Sí. Ahora, buscar la casa de Tucumán ha sido una de las grandes frustraciones de mi vida infantil, una de tantas. Imagínate, un niño no es otra cosa que una serie de frustraciones. Fíjese, obsérvese la vida de un niño.
Sí.
La madre le trae un regalo. Pone cara de que le ha traído una gran cosa. ¿Qué es el regalo? Un desengaño.
Bueno.
Algo que el niño no deseaba, algo equivocado, un juguete pasado de moda. El niño deseaba las figuritas Carancho y le trajeron las Pluto. Siempre te traen algo que no es, cuando es que no te traen nada, ¿no? Sí. Y después, la descripción de la realidad que los mayores hacen a los niños es falsa. Sí. Entonces, cada cosa que el niño aprende es un desengaño.
Claro, siempre es de otro modo, ¿viste? Las empanadas son los padres, por ejemplo.
Claro, pero la empanada, el niño sabe de... El niño no quiere empanada, ¿eh?
¿El niño?
El niño no quiere empanada.
No, no, pero estamos hablando del desengaño.
Claro, eso sí.
Yo estaba hablando de mi desengaño cuando no pude dibujar nunca la casita de Tucumán.
Pero
yo trataba con todas las torpezas de hacer como una espiral y se me torcía la columna. Estamos hablando de la columna de la puerta de la casita de Tucumán.
Sí, claro. Pero le voy a dar un truco.
Quiero.
Usted tiene que dibujar, una vez que tiene, digamos, el contorno general de la casa de Tucumán...
Ah, qué vivo, una vez que tengo eso...
El contorno, sin la columna.
Si yo tuviera eso, sería pintor profesional.
Falta hacer el encalado, nada.
Nadie ha podido dibujar nunca la casita de Tucumán.
Sí, señor. Reemplace esa espiral por bolitas.
No, señor.
No.
Una bolita arriba de otra bolita.
Mi maestra, justamente, dice... Y no crean que me van a engañar con una pila de bolitas.
¿Usted dibujó los arcos del Cabildo, las arcadas del Cabildo?
Sí, porque yo lo dibujé el Cabildo de Buenos Aires,
¿sí?,
mucho antes de verlo. Entonces yo lo dibujaba con 5 agujeros de cada lado.
Claro.
5 arcadas, si me permite leer la gente.
Por favor.
Perdón si alguno está comiendo.
Sí.
Fenómeno, siempre lo dibujé. Me salía muy mal el Cabildo, porque era muy ancho, me faltaba cuaderno.
Sí.
Y descubrí, cuando lo vi, que a algún intendente le pasaba lo mismo que a mí. No le alcanzaba el cuaderno para meter las 10 u 11 arcadas del Cabildo.
Y se ensañó.
Y vi que tenía 2 de cada lado nada más.
Lo operaron.
Se ensañó con el edificio.
Me engañaron.
Otra decepción.
Otra decepción.
Claro.
¿Quién tenía la culpa? Bueno, mis mayores, evidentemente. Sí.
Pero en una época vendían unas reglas, como una especie de escuadra, ya con el molde del Cabildo.
Sí, vendían. Venden ahora todavía esas que traen dibujos clásicos, ponele una bandera, un escudo nacional,
sí,
un árbol, una casa.
Un ceibo.
Dos mujeres desnudas.
No, señor.
Ese lo tengo yo.
Digamos, los tópicos del dibujo que uno no sabe dibujar bien. Entonces seguías, metías la lapicera en la canaleta, hacías así.
Sí, señor.
Yes.
Sí,
¡compralo ya!
Y vas a dibujar como un verdadero artista renacentista.
Bueno, y te salían unas mujeres desnudas. Fenómeno.
Sí, pero si se le rompe, porque se rompía muchas veces.
Las mujeres desnudas, sí, claro, evidentemente.
Señor.
Ese es otro de los desengaños.
Se rompía el calado de ese,
sí,
de ese artículo.
Sí, no duraba nada.
Entonces ya la forma no era...
Nada le dura nada a un niño.
Dura, un poco dura.
No, el niño nada. Quiere decir destructor en latín.
A mí los juguetes me duraban un día.
Claro.
¿Pero qué juguete le duró un día?
Globos. Me regalaban globos.
Pero globos.
Para mi cumpleaños me regalaban siempre un globo que decía feliz cumpleaños. Se me pinchaba y no había otro de repuesto.
No.
Decía, bueno, el año que viene, etcétera.
No, en general, vio que los niños con el juguete nuevo le dicen que tienen que tener mucho cuidado y no se lo dejan usar el primer día.
No.
Y está bien.
A mí, mi padre me regaló una pequeña estación de servicio y no me la dejó usar nunca.
Mi sueño.
La puso arriba del ropero, yo me olvidé, él se olvidó. La encontré la semana pasada.
Sí, pero qué noche.
Estuvimos jugando todo el
tiempo. ¿Qué le regalaban cuando era chico? ¿Le regalaban esas cosas en prolija miniatura? Como una estación de servicio con pequeños...
¿Surtidores?
Surtidorcitos.
Con mangueritas.
Pero la manguerita vio que no encaja.
Empleaditos. Nada encaja. Es una porquería.
Bueno, pero
porque no se daba cuenta usted que era una porquería.
No, pero ¿qué
hasta yo me daba cuenta? Porque venían con autitos.
Claro.
Y los autitos... era más grande que toda la estación donde se encontraba.
Sí, el problema de
venían el doble de alto que el surtidor, sí, los autos. Venían en otra escala. Por eso, claro. Confundían las escalas las personas, sí, que le regalaban juguetes a los chicos.
Bueno, porque muchos chicos hacen caso omiso de las escalas. Pueden mezclar autos de...
No, eso es una idea que tiene usted.
No, sí, señor.
Por eso,
no,
señor. Jugar a un yo niño... cuando era chico me daba cuenta. Dice, mira, este estúpido me regala un garage y un auto que no entra.
Claro, sí, un jinete y un caballo pequeño. Claro. No.
Parecían los pintores de las pizzerías que pintaban esos cuadros gauchescos que había. Oh, un paisano ahí parado con las manos ahí y atrás del rancho que no le llegaba ni a la cintura.
Rancho pigmeo, claro.
Papá ya tenía pretensión de perspectiva, de punto, bueno, de fuga.
No. ¿Qué perspectiva ni punto de fuga que empezaban a poner? Pida la doble de musaré y se le acababa la pared.
Un papel pegado al lado.
Sí. Bueno, pero estábamos hablando de empanada y usted con toda astucia...
Sí, eludió el tema, yo me di cuenta.
Eludió el tema, sí, eludió el tema. ¿Por qué? Y porque aquí... hay un, bueno, corte de luz.
No, sí, pero menos de sonido. El sonido sigue.
Cuando yo diga tres...
En este momento está volviendo, sí, de a poco la luz.
Es la magia de la radio.
Es, la empanada sirve también para otras cosas. Sí. Por ejemplo, para iluminar.
Ahora se ve demasiado.
Estamos vendiendo ahora en empanadas Radio del Plata.
Ajá, sí.
Unas empanadas sorpresa. Que no solamente tienen rellenos diferentes en lo que se refiere a comestibles,
claro,
sino rellenos utilitarios, uno de los cuales, y casi el más vendido, es una luz.
Claro,
es una, sí, luz. Usted puede utilizar la empanada como linterna.
Pero
va, por ejemplo, con su novia, sí, en una calle muy oscura,
sí,
y su novia le dice, tengo miedo... Indolfo,
sí,
o como usted se haga llamar por las novias.
No, por supuesto.
O sea, que nosotros tenemos por costumbre hacer que nuestras novias nos digan de un modo muy distinto al que nos llamamos,
claro,
de
la... Hola, Indolfo.
Entonces tú le dices, amor mío, no importa, y saca una empanada del bolsillo, Indolfo, le muerde la punta,
¿sí?,
y sale una luz.
Ah, un haz de luz. ¿Y hasta dónde
sale una luz? Y
hasta el cielo. Ahora, vos con el hilo, no tiene novia japonesa, porque se asustan y salen corriendo, ¿eh?
Claro. Tiene que disolver el vínculo, ¿no? Ya que son disolventes las japonesas empanadas. Tiene que haber, y yo me estoy dirigiendo ahora al, a la legislatura mendocina, y pienso hacerlo en todo el país, legislatura por legislatura, una reglamentación de los rellenos permitidos, los
muy
no
bien
permitidos.
No, ¿qué es lo que no va a permitir?
Muy bien, muy bien.
Sí, el relleno, veo que va siendo cada vez más heterodoxo.
Bueno, lo mismo, no podemos eso permitir semejante heterodoxia.
¿Cuántas carnes hay?
Hay que regular,
claro,
hay que regular.
Señor, ¿pero qué?
Por ejemplo, yo propongo empanadas de carne solamente.
Bien.
Prohibido en todo el territorio nacional las empanadas de dulce, de batata, de membrillo,
de
vigilia, de queso.
De queso con cebolla.
De queso, señor. El queso adquiere, una vez calentado, una temperatura muy cercana al de la superficie, a la de la superficie del sol. 6.000 grados centígrados. Entonces vos agarrás una empanada de queso creyendo que es de alguna otra cosa, le metés un tarascón,
sí,
y es lava ardiente.
Totalmente.
Lava ardiente en la boca.
Disuelve rostros. Sí.
Un muchacho que nosotros conocíamos, que desde entonces le llamamos Stromboli,
sí,
se comió así, casi de un solo bocado, una empanada de queso y entró en erupción.
Sí, pero ¿cómo va a entrar en erupción?
Evacuaron todo su alrededor.
Sí, sí, claro. Empezó a alargar una nube de cenizas,
sí,
y de olvidos.
Sí.
Espantosa. De manera que hay que prohibir todas esas cosas.
No, pero ¿cuál es su nivel de tolerancia con lo caliente?
Depende, ¿con lo qué?
Señor. Con lo caliente, como la empanada.
¿Con lo caliente? Tolerancia, sí, con lo caliente.
Mire,
es el nombre justamente de una sociedad que hemos creado con unos muchachos de aquí.
Tolerancia con lo caliente.
Porque hay gente que es intolerante con lo caliente.
Sí, sí.
Pero yo no.
No es nuestro caso, por favor. Porque primero, si usted muerde la punta de la empanada,
sí,
y hace el efecto, deja que se produzca el efecto chimenea, que...
Claro,
volcán.
Que entonces usted puede acelerar, atención, le muerde la puntita, puede escupir la punta, sí, según el lugar donde se encontrare, ¿no?
Claro,
se puede optar,
sí,
por tragarse esa puntita de masa, o escupirla.
Sí,
cierto. Bien,
mucho mejor.
Un objeto rústico. Y cuidado, porque lo primero que se le ocurre a usted, voy a soplar adentro.
No, error.
El aire le vuelve.
Sí, vuelve.
le vuelve caliente como pava de lata.
Queda como un etíope después.
Y puede claro, volver con vapor con trozos de lava y en la cara quemazones. Bueno. Y lo mejor es hacer dos agujeros.
Sí.
El de adelante y el de atrás.
Claro.
Y usted le sopla, digamos, por atrás.
Pero le sale como una cerbatana.
No. Y sale el humito por
vapor,
adelante.
Claro.
Sóplelo poco, digamos, media hora.
Claro. Pero no, señor.
A la media hora tiene la empanada más o menos que se la puede lastrar.
No, me parece que es demasiado tiempo. Media hora se le va a enfriar.
Es porque es un angurriento, pero hay que tomarse tiempo para comer.
Claro. Usted sabe que nos enseña mucho comer empanadas. Nos enseña a esperar. La dilación.
Qué lindo.
La dilación del sabio.
Exactamente. Porque no toda esa cosa de occidente apurada.
Claro, personal, el angurriento que claro, se tira sobre la empanada.
Y además la empanada es muy práctica porque usted puede hacer otras actividades mientras se la come.
Bueno.
Va caminando. Va.
Nunca vi.
Bueno, sí, señor. ¿Cómo que nunca vio? Un montón de gente va con una empanada.
Lo más peligroso que hay es comer caminando.
Claro, loco.
Y lo más peligroso que hay es comérsela caminando.
Pero eso está en el código. Claro.
Yo tenía un amigo.
Sí.
Se que un día, por hacer una gracia, no sé qué, se compró un pirulín, se compró.
Está bien, son
esos caramelos afilados y puntiagudos.
Uh-huh.
Empezó a pasear, qué sé yo.
Alardeando de lo que estaba haciendo, claro.
Y
un pirulín.
Se cayó.
Sí.
Empezó a trotar.
Pobrecito.
¿Por qué trotaba con un pirulín en la mano?
Porque se cebó.
No, lo peor es que se lo llevó a la boca y justo tropezó, se cayó. Lo fueron a levantar, tenía el pirulín, le salía
el bonete
por acá. Por atrás, por la nuca prácticamente. Sí. Lo llevaron al hospital y no lo recibieron al hospital.
Sí, no.
¿Por está? ¿Qué?
Está la iglesia
ya está y se sigue de largo.
¿Qué sé cómo se sigue de largo? Confesor,
ya no tenemos nada que hacer.
¿Y el juramento hipocrático y todo
bueno,
eso?
Lo dejaron ahí en la vereda de enfrente y no supimos más que ello. Pero con eso le quiero decir que no morfe caminando.
No.
No morfe caminando.
Bueno, pero a veces uno tiene algo para hacer.
Señor, son dos actividades incompatibles. Si no, los restaurantes serían al paso. No hay restaurante que donde las mesas
la empanada es ideal para mí para llevar al cine.
Claro, muy bien.
Llevar al cine. Usted, por ejemplo, va al cine con su novia, ¿cierto?
Sí.
O con una dama con la cual sale por primera vez. Vio que uno no sabe cómo conmoverla, no encuentra los temas de conversación para seducirla. Le dice nada encuentra respuesta. Y en medio de la película usted mete la mano en el bolsillo y saca una empanada. Y la mira fijamente a los ojos y le dice, ¿una empanada?
Y ella también le repite, ¿una empanada?
No, la mira, evidentemente lo amará.
No, claro. Señor.
Se come la empanada y después ahí
todo viene todo
usted directamente dice, bueno, ya hemos comido,
ahora sí.
¿Qué tal si vamos, sacamos un poco de ropa?
No sucede eso, no sucede de ese modo.
¿Usted cómo hace, por ejemplo, cuando ama a su novia en el cine o en el teatro?
O donde sea.
¿Con
claro,
la ropa qué hace? La mete debajo del asiento, si la deja más o menos puesta,
no, señor, en
la
el
cuelga
cine.
En el respaldo del asiento de adelante.
Claro. Bajo su propio asiento, claro, un asiento adelante, ¿dónde? Claro,
o abajo del piso,
ahí está.
¿No es cierto? Para no tampoco ponerse
en evidencia. Claro.
No, sí, ¿cuál señor. Es su política al respecto?
El cine está hecho para ver las películas.
Ah,
y
otra vez.
Para...
Sí. Sí, al colegio se va a estudiar.
¿A usted le parece? Mire, si todos tuviéramos su política de ir al cine y tender la ropa sobre la butaca del que está delante.
Eso se llama prolijidad.
Sí. Bueno.
Que no es el caso tampoco.
El que le toca la primera fila,
pero
siempre, igual siempre es perjudicado en un cine de
un
la
tipo
primera.
Que va a la primera fila primero ya tiene problemas
se lo merece.
En la cabeza
sí,
atrás,
sí. Te agarra la enfermedad que se llama cogote de yesero. Mira los que están acá en la primera
ahí
fila
está.
Están mirando
están.
Para arriba
sí. Mira ahí están
está mirando para arriba, después le duele el cogote la pero, parte de atrás
no, nada. Se ve mejor acostado el programa desde ahí,
viene a medio desnucar el hombre ya está ahí
no, las primeras filas vio que las van anulando.
Sí, siempre queda una, ¿vio?
Claro, y después la segunda y la tercera, y el cine se va cortando. Igual ahora los están haciendo más empinados los cines, no sé si noto.
Sí, muy demasiado inclinado. Demasiado inclinado.
Bueno, no sé si demasiado, pero...
El otro día una señorita que fue al cine conmigo rodó hasta la primera fila desde la última y... Yo cuando vi eso pegué media vuelta y me fui.
Claro.
¿Cómo, señor?
A ella, a ella, sí.
Todavía no le había convidado empanada. Me han dicho... ¿Qué haces? Me han dicho que hubo una tormenta en el Mar de los Sargazos. ¿Usted vio el Mar de los Sargazos?
Sí, cómo no.
Unos sargazos de este tamaño.
Pero tremendo sargazo, sí.
Bueno, habíamos mandado a Japón una flota de 20 barcos cargados con empanadas.
¿20 barcos?
Había mucha agitación social en Japón en ese momento, claro.
Es mucho, ¿eh?
Es mucho.
Sí, sí.
Y tormenta, naufragaron los 20.
Ah, un tifón.
Una tormenta. Tormenta. Sí. Un sifón, no.
Tómelo así, que
no me entiendo. No basta con un sifón para hacer naufragar 20 barcos. Claro. Y bueno, se salvaron, ya que también llevaban churros y bola de fraile.
¿Qué salvataje puede configurar?
Y porque son más flotantes los churros. La empanada se va al fondo.
Se va al fondo y metes
la empanada
como...
se va
si
al
tiene
fondo.
Aire, la empanada.
Vos te pones dos empanadas, una en cada bolsillo. Sí. Te tirás al agua, suicidio.
No, señor. Saltás de un puente, hay mucha gente.
La empanada flota más que las bolas de fraile.
Está loco.
No,
Dios,
no. Está loco.
¿Cómo
no,
se conoce que nunca, no, etcétera, eh?
El dulce de membrillo, por ejemplo,
claro,
tiene un peso específico mayor al del oro.
Sí.
Cercano al plomo.
La libra pasta frola, claro.
Y en cambio los churros y las bolas de fraile flotan. Y se agarraron todos
se agarraron
tripulantes
los tripulantes, claro,
de lo que pudieron.
Es bueno, sí. El churro es más noble para agarrarse.
Y bueno, mandaron ahí un guardacosta, por suerte, lo vieron desde la...
Desde la costa.
Desde la costa, justamente.
Que estaban guardando.
Estaban guardando la misma.
Sí.
Y los levantaron a todos, no se salvó, mejor dicho, se salvaron todos.
Sí. Todos, pero entonces sí. Usted está diciendo que en este mismo momento,
sí,
en el fondo del mar... Hay toneladas de empanadas,
toneladas y
que
toneladas.
Nadie ha ido a buscar aún.
No, porque ya se la comieron los peces.
Los peces,
¿usted no sabe? Los peces están esperando una empanada.
El tiburón, ¿por qué se cree que mastica a la gente?
El tiburón se come gente porque no hay empanadas en el mar.
No, señor, se come gente. Primero que no es que
algunos,
coma gente.
Algunos pescadores japoneses están haciendo esto ahora. Dice, yo hablé con un pescador japonés y ahora hemos descubierto una nueva técnica que es ahuyentar a los tiburones con las mismas bombas que usamos para la cancha de fútbol.
Se las comen.
El tiburón se come la empanada y queda ahito.
Claro, y feliz. ¿Y qué? ¿Y se va pipón a la...?
Se
¿a dónde
van pipones
va?
Y ven tipos...
Se convierten en delfines.
Ven al bañista y ni lo lamen.
Claro, claro. No, pero deje que...
El tiburón al bañista se lo come siempre...
No.
O necesita una provocación del bañista, o tiene que darse cuenta de que tiene miedo.
De que tiene miedo, lo huele.
O algo así.
No, un rastro de sangre basta para que los tiburones...
Ah, basta, nada menos. Escúcheme. ¿Y qué a quién se le ocurre irse a bañar con un rastro, dejando un rastro de sangre?
Bueno, por
eso para meterse en agua esperan que estar herido. Te
ensartás
un cuchillo en una pierna y entonces te mandás al agua.
Qué vivo. Por eso no hay hospitales en la costa, señor.
Claro.
¿Se da cuenta? El más mínimo rastro de sangre. Usted por ahí no se da cuenta que está sangrando.
Yo sí me doy cuenta.
En general.
Ah, pero... Y tengo mucha sensibilidad para eso.
Pero
usted
tiburón...
me clava un cuchillo y enseguida me doy cuenta. Digo, ¡ay!
Se desmaya, claro.
No, ese es un cuento.
No, no es un cuento.
Para mí,
el
tiburón se da cuenta de que le tenés miedo.
Sí, o bien te desconoce.
Que o haciendo. Te desconoce, claro.
Claro.
Como los perros, ¿viste? Que se ponen rabiosos.
Claro.
Y te hacen frente.
Pero el tiburón no reconoce.
Se está bañando, que yo viene el tiburón y lo mira y le hace frente y lo desconoce y después se lo come.
Claro.
Porque aman lo desconocido.
No, señor. Y después se ceba como
o
la
los
película,
desconocidos.
Señor. ¿Viste la perdón? La película Tiburón, usted debe saber.
Sí, ¿eh?
Se ceba el tiburón ese que prueba al bañista y ya solo quiere comer bañista después. No come más fauna ictícola.
Ah, es cebado.
Es cebado, claro.
Pero no, el de la película era un tiburón mecánico, lo hicieron todo en un taller.
No,
señor.
Esa película
ingenua.
Es basado en un hecho real, señor.
Sí, pero
señor. Con un tiburón real.
Sí, que... señor. Y víctima.
Bueno, lo fueron filmando, creo que. Se comieron más o menos 50, 60 extras.
No, ¿cómo se
van a comer? Yo vi la película, más de 60 extras
si están
comidos todos... en esta película, igual que Titanic.
Titanic, ¿también?
Sí. Sí. 600 extras ahogados en esta superproducción.
Se da cuenta porque pasan el elenco y dice que en paz descansen al final, señor. Claro.
No, señores, todo, no sabe la fantasía del cine.
¿Qué fantasía?
Los efectos especiales del cine.
¿Qué tal?
Tienen el tiburón de tiburón. Está guardado ahora en un depósito.
¿Ahora?
Ahí
ahora.
En Hollywood.
Lo agarraron al final.
Ahora va usted.
Lo agarraron.
Lo pusieron preso, pobre animal. Que Greenpeace interrumpió.
Está arrumbado ahí. Sí. Está arrumbado con todos los las mandíbulas están con tornillo puesta.
Mirá, pobrecito.
Lo que le hacen a un animal indefenso, ¿eh?
Sí. Todo lo
yo también tengo tornillos en las mandíbulas porque me hice unos implantes de unas muelas de abajo y se le fue la mano al ñato. Y me implantó casi que ya me salía el diente por acá abajo. Claro. Y agarró, me puso unas tuercas para
que... Señor. Mire, yo no le quería decir nada, pero cuando lo vi entrar...
Sí.
Le digo, ¿a usted no le pusieron más de una mandíbula de...? Porque tiene como hileras.
Me hicieron dos filas de dientes.
¿Dos filas?
Me hicieron filas de dientes, la de adelante y la de atrás.
Pero no es mucho, porque no se muerde la lengua, señor.
¿Sabe qué? Desde entonces digiero mejor.
Sí. ¿Digieron que sí?
Porque yo antes era de poco masticar.
Sí, claro.
Me dijo el doctor Cormillot.
Sí.
Me dice, antes de mandarse a bodega el marroco, el pan,
sí.
Si usted tiene que masticarlo 200 veces.
Y no tengo tiempo.
Mire, yo
te reíste primero. Ah,
sí. Y ¿cada pedazo de pan 200?
200
sí,
veces.
Sí, señor.
¿Doble fila me hicieron? 100 veces.
100 veces. 100 veces. Para mí 4. Sí, es verdad que la salud dental...
Sí,
la tenemos subestimada, ¿eh?
No creo.
Sí, pero no me vuelva a cambiar de
sí,
tema.
Sí, sí.
Porque acá yo finalmente voy a denunciar la falsificación de empanadas.
Muy bien, ahí está.
¿Cómo va a falsificar?
Sí, yo creo que el Estado Nacional tendría que tener el monopolio de la fabricación de empanadas.
Claro, una licencia exclusiva.
¿Cómo es la falsificación de empanadas que usted dice? Bueno. ¿Y cuál es el propósito de la falsificación?
Bueno, en el Japón venden empanadas argentinas muy caras. Claro. Entonces la falsifican ellos, dicen, claro. Empanada argentina.
Argentina, dicen.
Y no aprenden.
No es auténtica.
No es auténtica, que no le sale ni parecida.
Pero, ¿cómo la distinguimos? ¿Hay que poner un sello como el sello IRAM, el ISO 9001?
Claro, exactamente. Claro.
Homologarla, hay que
una
homologar.
Cosa como los huevos sellados.
Claro. Sí.
¿Usted no vio nunca los huevos sellados?
Una vez hace rato.
Sí, 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 sí. Yo cuando voy a la granja me hago sellar los huevos.
Ya vienen algunos, vio que...
¿En serio?
Hay huevos que vienen con publicidad, no sé si lo vieron.
¿Qué
original.
¿Qué a mí dice? La publicidad siempre, Sí.
Y... Es la publicidad de un caldo,
ay,
de un caldito, de los cubitos, viene en unos huevos, impresa.
¿Y que hay alguna apelación?
Y hay un mensaje, no llega a ser una receta,
pero sí,
pero
una amenaza.
Le da alguna pista de cómo usar los huevos. De manera escrita.
Instrucciones para usar los huevos,
y
claro.
Se imprime como con lana. No hay un tipo sellando los huevos.
¿Y
porque...
cómo lo sellan los tipos? Tiene que ser gente, digamos, de mano suave, ¿no?
Bueno, no.
Porque si
es un sello de algodón.
Un tipo de mucho carácter. Más bien, se necesitan pusilánimes.
Claro.
Personas para... Le sellan despacito. En cambio, el hombre decidido, ¡pum, pum, pum! ¡Pum! No te dura nada.
Y chavo, entonces, industria del huevo.
Como aquel tipo que trabajaba con nosotros cuando teníamos la panadería que hacíamos cubanitos.
Claro.
Bueno, sí. Un señor que tenía unos dedos muy gruesos. Y era muy buen trabajador.
Sí.
Y lo tuvimos que echar igual.
Sí, porque no rendía.
Le decimos, Roberto, mirá, vos tenés una onda bárbara, qué sé yo, pero me rompía todos los cubanitos.
Sí, bueno.
Los dedos tan gruesos tenía.
¿Él le ponía el dulce de leche?
Sí, él le metía el dulce de leche. Sí, teníamos
señor,
dulce de leche.
Sí,
¿cómo cree que se pone el dulce de leche en los cubanitos?
¿Con los dedos?
¿Cómo piensa que lo hace?
No, señor.
Con el dedo, agarra, mete el dedo del dulce de leche y ¡pá! El cubanito.
¿Cómo no, señor?
Este tenía unos dedos que eran como cuatro de uno. ¡Pah! Mentira, ¡rick!
No había cubanito que se doliera.
Nadie los quería, dice. Este cubanito está roto.
Sí, ni le digo los
dedos. Y lo teníamos que vender a mitad de precio.
Claro.
Después venían, cuando se fue, los piolas que lo compraban a mitad
a
de
la
precio,
mitad de precio.
Venían con los cubanitos sanos y se lo hacían romper.
Se puso de moda en una época.
Y se rompa media docena. para pagarlos la mitad, pero bueno, no importa.
Ojo que no está mal ese revuelto gramajo de cubanito. El
sí,
cubanito
bueno,
no, señor,
no,
por favor.
Ahora, hay una manga para ponerle el dulce de leche.
¿Una no, manga? No, no, se claro, tarda el doble. Se tarda, lo mejor es el dedo.
¿Cómo hacerlo mejor el dedo? Se nos inventó una tecnología artesanal.
Eso sí, era un dedo con...
Con dedo
de goma. Correspondiente dedo de goma.
Claro, bueno.
La cubierta tenía, ¿eh? Después quisimos comprar un dedo de goma.
Sí.
Que lo compré en Australia, justamente. Claro. Un dedo de goma marca Yamaha.
Ajá. ¿Dedo completo?
Dedo viene? Completo, pero sí. no sirvió. No, no anduvo muy bien. No anduvo
no
muy
como
bien.
La empanada, que...
No, servía para hacer gnocchi.
Claro.
Para llamar por teléfono, para tocar el timbre, todas esas cosas.
Sí, bueno.
Para acusar servía también. Pero...
Claro, sí.
Pero para eso usa el propio.
Sí, no,
que después de todo es más auténtico, es más...
sí, yo no más tenía maleable. Uno, el que tenía uno, el que tenía uno era Fantino.
Alejandro Fantino.
Fantino se compró, Alejandro sí. Fantino, un periodista de Buenos Aires.
Sí, muy amigo nuestro, acá, sí señor.
Se compró, fue el que primero tuvo un dedo de goma acá en la Argentina.
El primero que trajo a la Argentina, él puso el dedo de goma en la Argentina, ah. Él impuso.
Y me acuerdo yo se lo fui a pedir prestado, que sí. Tenía que ir a una fiesta, ¿no?
Sí.
Entonces quería causar buena impresión. Toqué el timbre y digo, Alejandro, mira, vos no me harías el favor de prestármelo. Me dice, no, me empezó con, no, que qué sé yo, que lo tengo que usar, que y después, mira. Que no. Yo le digo, mira, ¿sabés lo que podés hacer?
No, no, no.
Quedate tranquilo, yo no voy a decir nada.
Y todos amigos.
Y todo, y después. Quedamos distanciados, ¿no?
Sí, claro, sí, claro.
Quedamos distanciados, pero después sí. Se olvidó como tantas cosas, ¿no?
Y porque ya no ni lo debe usar ahora.
Bueno, con ese dedo se puede hacer repulgues de empanadas también.
También sirve,
sí,
claro.
De lo que estamos hablando. Pero no sé qué hora es tardísimo.
Sí, es hora
hablando de empanadas perdidas. Antes de hacer una breve pausa, vamos a iluminar a la gente.
Por favor, iluminados.
Vamos
por,
a iluminar a la empanada. Ahí está.
Ahora sí, ahí está. Ahí están. Ahora los conozco. Sí.
Porque les voy a explicar. Aquí hubo una discusión acerca de si eran más entusiastas los de adelante o los de atrás.
Como si los de atrás.
Entonces vamos a hacer una prueba.
Vamos a ver.
Primero van a saludar los de adelante a los gritos. A ver. Fantástico.
Muy bien.
Ya está, no es necesario.
Basta.
No, es que no es necesario ni siquiera escuchar a los de atrás.
No.
Como o pueden hacer algo mejor que eso los de atrás.
Pueden los de atrás.
Vamos a ver. Adelante los de atrás. Bueno, extraordinario. Pero ahora surge una discusión acá claro. En el seno de nuestro equipo de producción. ¿Dónde está el límite del adelante y el atrás?
En el medio, van a decir.
Dirá un tibio que nunca falta.
Claro. En el medio.
En el medio. No, señora, no es así.
No es así.
Para mí, desde aquel tipo de... Mira,
no,
de...
ese no. Ese es mi amigo.
¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Barton? Disculpa que te tutee.
Sí, dale, Dolina.
Es algo que se siente.
Sí.
No, ¿cómo siente?
Hay
sientes?
Gente que ya de por sí... Es de adelante, yo mira, dice uno, yo sí. Me siento de adelante aunque esté en la última fila.
Ay, yo me siento de atrás.
Y otro
a
dice,
mí dame...
Claro, a mí dame... Sí. Dame es una palabra un poco fuerte.
Sí, perdón.
A mí considerame de atrás.
Pues claro. Ya lo había hecho. Y tampoco, ¿eh?
Bueno, y ahora saludemos todos. Los de adelante y los de atrás.
Hola, sí.
Esto.
Y lo del costado.
Ya empezó con la fantasía.
La disidencia, claro.
Bueno, vamos a hacer una brevísima pausa y enseguida regresamos con usted.
Pausa.
Vamos, señores.
Comienzo de espacio publicitario. Instituto de Medios de Comunicación, UNLAM TV, Producciones Audiovisuales, FM Radio Universidad, El Uno, Periódico Semanal, Universidad Nacional de La Matanza, El Camino a la Excelencia. Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera.
las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Ibuprofeno Ventres, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ventres de Laboratorios Ventres. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
A las 9 de la mañana, Mónica y César están en Del Plata.
Luis Fernández, papá de uno de los chicos de Cromañón. Quisiéramos que nos diga usted lo que siente, lo que le pasa, lo que ve.
La mirada es que la responsabilidad está dada en todos, ¿no? En lo empresarial, en lo político, y siempre dije que el grupo era la base de la tragedia, ¿no? Porque podían haber parado el recital, más allá de que lo rompan los instrumentos, la cantidad de entradas que vendieron, sabemos que fue totalmente exagerada. Nosotros pensamos como víctima de haber perdido lo más sagrado que uno puede tener, que un hijo.
Mónica y César están en Del Plata.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario. Nuestro sitio oficial, alejandrodolina.com.ar.
Continuamos, una venganza será terrible. Estamos en Mendoza, en la Feria del Libro.
En el barco de la Feria del Libro de Mendoza, en el espacio Le Parc.
En el maravilloso centro Le Parc, un lugar hermosísimo. Esto es Guaymallén, ¿no?
Esto es Guaymallén. Mucha gente esta noche. Vienen muchos a saludar y a sacarse fotos aquí al borde. Vamos a, después que termine el programa,
nos
sacamos todos juntos ahí.
Sí, señor.
Para que no anden apuntando ahí abajo. Bueno.
¿Usted tiene algo para
decir? Sí, claro. Vamos a hablar esta noche de sustituciones amorosas.
Bien.
Es decir, de personas que se han disfrazado de otras, uh-huh, o directamente por arte mágica o por su poder de dioses, han tomado redondamente la forma de otro señor para enamorar a la mujer de este tipo.
¿Para qué?
Una sustitución. Tenemos algunas, tres nada más, bueno, de distintos mitos. Y el primero es de la India. Atención. El Ramayana contiene un episodio en donde se encuentra, con bastante pudor además, uh-huh, el pecado de Indra. Indra era el dios del firmamento, en cuyas manos estaban el trueno y el relámpago, uh-huh, y por cuya voluntad caían las lluvias. Imagínense,
claro,
era un tipo muy prestigioso.
Tipo pesado.
Un dios del trueno y la lluvia era un macanudo. Sí, pero claro. Indra andaba siempre montado en el elefante Airavata.
¿Qué hace?
Hay como un programa del hipódromo de los dioses de la India y sus correspondientes montas. Bueno, este Indra montaba al elefante Airavata, así como Vishnu montaba al pájaro Garuda.
Bien.
Y nadie diga nada.
No.
En alguna oportunidad, Indra quiso seducir a la esposa de un funcionario llamado Gautama, casualmente.
Sí, igual, mire, sí.
Igual el mismo apellido que el Buda.
Sí, Siddhartha Gautama.
La mujer se llamaba Ahalya.
Ahalya.
¿Cómo me gustaría tener una novia llamada Ahalya?
Ahalya. Hola, Ahalya.
Bueno, era hermosa, estaba fenómeno. Para seducirla, el dios Indra tomó la forma del sabio Gautama. Descendió a la tierra y directamente convirtió en Gautama. Fue a ver a la mina. ¿Qué hace? Soy Gautama. Bueno, convertido en este hombre, Indra tenía la esperanza de unírsele a la mujer.
Claro.
O de unírsela. No, de unírsela.
No, unírsele.
Perdón.
Sí.
Cuenta la historia que Ahalya, sí, se dio cuenta de que la persona que se había presentado era Indra, que no era su marido.
¿Por qué se dio cuenta?
Se dio cuenta porque vio al elefante Airavata estacionado en la puerta.
Sí.
Me imagino yo.
Así.
Habrá dicho, este es Indra.
Con razón.
Pero se hizo la autaria, no dijo nada. Ajá. Y se unió al dios lo más contenta.
¿Cómo sabe?
Y en todo caso, habrá pensado que si se descubría una supuesta falta, podría explicar tranquilamente que había sido engañada. Ay, yo que sabía, ¿viste? En eso, che, en lo mejor del asunto,
sí.
¿Quién aparece?
No, me digas.
El verdadero Gautama. Entró y se encontró nada menos que con él mismo. Dele que dele con la esposa. Debió ser una impresión formidable, ¿no? Bueno, ahora bien, en el mismo momento en que fue descubierto,
sí.
El dios Indra volvió a su forma inmediatamente.
Uy,
y entonces el verdadero Gautama se enojó y profirió una maldición sobre el dios y su esposa. Los maldijo, bueno, maldigo, qué sé yo. Y a consecuencia de esta maldición, Indra perdió su virilidad.
No.
Y Ahalya fue condenada a vivir invisible durante muchos años en un bosque. Es decir, la maldición fue esta. Conforme a esta maldición, tú, Indra, perderás la virilidad.
¿Y aquí es más el patriarca?
En cuanto a ti, esposa mía, vivirás invisible durante muchos años en un bosque. Listo.
Oh.
Después, Rama, otro señor,
pesado, sí.
La encontró y la ayudó a ser visible otra vez. Poco a poco la fue visibilizando.
Muy bien.
No es fácil, ¿eh?
¿No?
Pero es propio de un poeta eso,
claro.
Hacer visible lo invisible.
Uh-huh.
El poeta se encuentra con una mujer que nadie ve y él empieza a fuerza de rimas, a fuerza de música, a fuerza de juicios acerca de la condición humana,
claro.
Hacerla visible.
Y está muy bien.
Otra visión de este mismo maleficio cuenta que Indra fue obligado a llevar 1000 marcas sonrosadas en su cuerpo, que es bastante preferible a la pérdida total
de
la virilidad. Vamos directamente a los mitos griegos, segunda sustitución, segundo piola. Había un rey, Salmoneo de Tesalia, así donde había buenos caballos.
Sí, señor.
Que bueno, se las daba de Dios, se disfrazaba de Zeus, recorría las calles cargado de cacharros de bronce, atados a su carro, para imitar el trueno. ¡Ay, el trueno!
Botellero de...
Y no hacía nada, porque estaba apagado. Bueno, al mismo tiempo tiraba al aire unas flechas encendidas, algunas de las cuales caían y quemaban a sus infortunados súbditos, ya que se sabe que era rey. Entonces tenían la ilusión de que estas flechas eran confundidas con los rayos de Zeus. Al final Zeus se cansó y lo reventó con un rayo, pero de verdad.
De verdad.
Ahora bien, este Salmoneo tenía una hija hermosa llamada Tiro. ¿Cómo se llama usted? Tiro.
Ajá.
Sí, sí, pero ¿cómo se llama? La muchacha se había enamorado de un río. Del
claro.
Río Enipeo, o más bien de su personificación.
Bueno, bueno.
Vagaba entonces día tras día por las orillas del río, llorando su soledad. Pero el dios fluvial Enipeo, a pesar de sentirse halagado e incluso divertido por la pasión que desataba, no le daba bolilla. Ah, sí. ¿Vio cómo son los ríos que se hacen los interesantes?
Pero claro.
Bien. Cuenta Robert Graves que un día el dios Poseidón, el dios del mar, decidió aprovecharse de esta situación. Vio cómo era la cosa, ¿eh?
Sí, sí.
Que
él
daba Tiro, ahí cacaracá, kikiriki,
sí.
Cocorocó al río, y el río nada. Tomó la forma de Enipeo.
Fácil para Poseidón.
Fácil para el dios del mar, tomar la forma de un río es un juego de niños.
Claro.
E invitó a Tiro a un encuentro. Cuando ella se puso a ti, digo,
así,
sí. Se presentó.
Ajá.
Poseidón la sumió en un sueño mágico, como tantos. Mientras tanto, una enorme ola se levantaba como una montaña para ocultar esta fechoría.
¿Cuál?
Esta. Y así Poseidón la amó. Bueno,
bien,
así cualquiera,
bien,
¿no?
Claro, qué peor.
Andá, si hacés tantos fuegos artificiales,
sos Dios.
Que una ola, que un sueño profundo, así es, no hay mina que se me resista. Cuando Tiro se despertó, Poseidón le dijo que tendría estupendos mellizos, hijos de un padre mejor que un simple río. Y esos hijos fueron Peleas y Neleo. La última historia es de China. Figura en el libro de las historias extraordinarias citadas por Gambao. Es un libro del siglo VI. Y esta historia dice así. Yu Ding era un hombre extraordinariamente hermoso.
Bueno.
Gracias. Tenía un puesto alto en la administración. En aquella localidad vivía la familia Su. La hija menor era hermosa como ninguna otra mujer de la región. Un día los Su tuvieron una visita inesperada.
¿Quién es?
Era el funcionario Yu Ding, aquel que era un hombre extraordinariamente hermoso. El padre lo trató con gran cortesía y estuvo agasajándolo largo tiempo. Al terminar la reunión, le rogó que no se fuera a su casa porque ya se había hecho muy tarde. Le pidió también que lo honrara durmiendo bajo su techo. Yu Ding aceptó, pero inmediatamente le habló con franqueza a Su y le dijo que su hija le había parecido muy bella, que estaba enamorado y finalmente ya jugado, preguntó si no podía quedarse con la mina durmiendo hasta el día siguiente. Esos son funcionarios.
Esos son huéspedes.
El padre, ofendido un poco por lo inmoral de la propuesta, pero considerando el gran prestigio y el poder de Yu Ding, aceptó la propuesta. Y a la hija le gustó. Le gustó. Le gustó el funcionario Yu Ding, que era un hombre hermoso. Así que durmieron juntos toda la noche. Anduvieron durmiendo toda la noche. A partir de entonces, a Yu Ding se le dio juego de seguidilla y empezó a ir cada tanto a morfar a la casa de los Su. Y entre vinos y salamines, Yu Ding se quedaba polillando con la hija menor de Su. Un día incluso, el funcionario le declaró a Su que a modo de agradecimiento, esto, incluso, creo que fue así.
A ver.
Su abrió la puerta de la habitación de la hija y estaba el funcionario ahí, medio abrazado, tapándose con las cobijas, y de ahí le dijo, a modo de agradecimiento, puedo ayudarlo con cualquier tema en que la administración pueda molestarle.
Ya está, claro.
Listo, váyase. Y un día el señor Su fue convocado por el Estado por una deuda. Entonces se acordó de aquel ofrecimiento que le había hecho Yu Ding y lo fue a buscar para pedirle ayuda. Lo fue a buscar al lugar donde trabajaba Yu Ding. En cuanto se presentó, la respuesta del funcionario fue la siguiente. ¿Cómo se atreve a pedirme ayuda si yo no lo he visto nunca en mi vida?
Uy.
El señor Su, estupefacto, le contó con todo detalle en qué circunstancias lo había visto.
Manera de hablar de
mire, usted viene siempre a mi casa, qué sé yo, a por esa con mi hija, en fin. El funcionario lo miró con mucha extrañeza y finalmente le dijo, si vuelvo a aparecer por su casa, máteme. Pocos días más tarde, Yu Ding se presentó en la casa del señor Su. Y el señor Su lo amenazó de muerte. En pocos instantes, Yu Ding dejó de ser Yu Ding. Primero fue otro señor Su. Después fue un tigre. Después fue zorro, fue perro. Fue grito. Y se disolvió en el aire. El verdadero funcionario Yu Ding nunca se interesó por la hija de Su, que sufrió mucho. Fin de la historia.
Linda historia, buena historia.
Me gustó esta última. Me gustó entender que en todos los casos que contamos se trata de una sustitución descendente. Fíjese que todos se han hecho pasar por algo menos.
Nada menos, claro.
Claro, de lo que en realidad eran. Un dios se hace pasar por un funcionario.
Sí.
Y todo así. Yo creo que de ese modo a muchos de nosotros les hubiera ido bastante bien. No sé, yo prefiero perder a una mujer por tratar de ser mejor.
Claro, es cierto. Pero digamos, Alejandro,
que a lo largo de la historia hay muchos ejemplos también, y que no siempre aconsejan eso que usted dice. Estaba anotando al azar, por ejemplo, que nuestro amigo Zeus, que es amigo de este programa, ha sido muchas veces reconocido como, lluvia dorada en un momento, como, bueno, cuando la raptó a Europa.
Toro, claro.
Toro, tantas cosas. Y hay un ejemplo canónico que es en la comedia Anfitrión de Plauto, un clásico, en que el tipo se disfraza del general anfitrión para beneficiarse de la esposa del general. Y le pide a Hermes, al dios Mercurio, que se disfrace, que se convierta en Socías. Y ahí viene la palabra Socías, el esclavo de anfitrión.
Claro.
Y lo hace todo y le va bien, porque además es Zeus, y a Zeus siempre le va bien. Y esa no nos sirve porque es el rey de los dioses. Pero hay otro ejemplo muy bonito de un señor llamado Arthur Pendragon, o para los que leíamos traducciones al español, Uther Pendragon, que le pide a un mago que lo transforme en el marido de una tal Igierne, que así se traducía el nombre. Y el mago le dice, sí, pero el primer hijo que tengas será un hijo varón, lo llamarás Arturo y me lo darás para que yo lo críe. Y ahí nace la leyenda del rey Arturo sustitución. Nunca sabemos qué pasa después, o por qué Arturo no se transformó en Lanzarote, pero bueno. Y pensaba en alguien que se llama como otra persona este programa, Barton, el capitán Richard Barton, que era capaz de pasar por un habitante de cualquiera de las tribus del desierto, hablaba 12 acentos diferentes del árabe.
¿Sabe que Barton trabajaba en 14 libros al mismo tiempo?
Sí.
Y trabajaba del siguiente modo, tenía un gran salón con 14 escritorios, con sus carpetas, su pluma preparada, e iba de escritorio en escritorio atendiendo cada uno de sus libros.
Y después de su muerte, la última cuñada que tuvo hizo quemar buena parte de su obra, es increíble, pero bueno. Y estaba pensando después en otro ejemplo, que son los espías, después de todo, no son otra cosa que personajes sustitutos que también intentan conquistar algo. Me dirá que los actores también, no, porque si le va mal como actor, a lo sumo tiene una mala crítica, como espía lo matan. Y creo que ahí hay algún secreto, porque en estas cosas creo que es donde nos va. Si no le va la vida a uno en eso, no tiene sentido. Pero no pasa solo con la personalidad, pasa con el arte. Walter Benjamin nos aclaró la reproducción. Y ahí viene esto, existen asesores de imagen, jefes de prensa, maquilladoras, que tratan de que uno sea un poco más otro, no necesariamente otro distinto. Pero cuando uno ama, cuando uno trata de conquistar a una mujer, necesariamente es otro. Y como dice usted, nunca va menos. Siempre es mejor. Y siempre es otro. El problema es que quizás ella jamás se entere del esfuerzo y del sacrificio que hace uno para transformarse en otra cosa. Porque ¿dónde se ha visto que una mujer que ha conseguido ser enamorada finalmente, en el momento culminante del cariño, se pregunte, ¿será él?
Y será él, es la canción que va a ilustrar esta pequeña charla. Escucharemos la versión de esta linda milonga en la voz de Alberto Merlo. Adelante.
Sobre el brocal que resguarda el viejo pozo aguatero, con su percal dominguero, la moza sentada guarda. Se ve en lo inquieta que tarda, quien su cariño presiente, porque llevando a la frente una mano explora alerta la vieja huella desierta donde no asoma el ausente. Y mientras cada mirada atrás un suspiro va huyendo, un clavel se va durmiendo sobre una cálida almohada, ya el sol la agreste lomada lo oculta y ella batida mira la flor prometida, mientras sus manos nerviosas torturan los moños rosas de sus trenzas renegridas. Pronto calmando sus inquietudes divisa a un jinete que deprisa viene el camino acortando. Entonces, como soñando, besa con ansia el clavel. Y aunque ya el instinto fiel le promete su ventura, suspirando con ternura, se pregunta, ¿será él? ¿Para qué decirlo si ya es sabido? El reproche no ha existido y la tristeza se fue. Solo al mirarlo ya ve que no es posible el enojo. Hay tanto amor en sus ojos que sola pierde terreno. Mientras temblando en su seno revive el clavel más rojo.
Era Alberto Merlo en La venganza será terrible. Será él.
Comienzo de espacio publicitario. De lunes a viernes a las 14, Darío Villarruel está en Del Plata.
Por ahora, señores, no hay luz. Para saber el rol de las empresas y por qué no hubo inversión, estamos en contacto con Gustavo Calleja, que fue subsecretario de Energía del gobierno de Raúl Ricardo Alfonsín.
Es un problema de fondo que abarca todo el sistema energético. Y esto viene por un cambio de fondo de política energética que se hace a partir de Carlos Menem.
Los privados no cuidan su negocio.
Se la llevaron, Menem le regaló los activos. Y además les permitió hacer lo que quisiera, con una total y absoluta discrecionalidad. Y lo decía acá. Echaron a la mitad de la gente preparada.
Secreto de Sumario. De lunes a viernes a las 14 por Del Plata.
Bienvenidos a Jalapeña, espacio cultural. Podrás disfrutar de shows en vivo y acompañarlos con riquísimos platos mexicanos o típicos platos criollos. Reservas al 4774-7354. Te esperamos con locro, tamales, empanadas, burritos, tacos y mucho más. Jalapeña, Carranza 1969, Palermo, Hollywood. www.jalapeña.com.ar.
Las compañías que buscan colores más brillantes eligen las impresoras láser de Kyocera. Las empresas que necesitan un blanco y negro nítido también eligen Kyocera. Las compañías que buscan calidad y ahorro también toman la decisión correcta. Hoy todos entendemos que el dinero no es lo único importante. Por eso, ¿por qué algunas compañías no eligen el cambio inteligente? Económicas, ecológicas, impresoras láser y equipos multifunción de Kyocera y Bruno Hermanos. 4362-4700.
Que no te encierren. Cuando se trata de información, ni uno ni otro. Ámbito financiero. Independencia periodística.
Repostería Candela, la fábrica más importante de Buenos Aires. Por franquicias, llama al 4709-7715.
Esta semana para ti, más cool que nunca. Te mostramos las argentinas con mejor estilo del 2013, elegidas por un jurado de moda. Entrevistamos a Concepción Cochrane Blaquier, embajadora argentina en el Jet Set Europeo. Además, te contamos las tendencias del 2014, todo sobre las supercejas. Y te anticipamos lo que se viene en música, libros, tecnología, estilos de vida, gastronomía, realities, beauty y ciencia. Ya salió.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3, 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Fin de espacio publicitario. Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Hola, soy Tom Lupo. Se acerca el 2014. Quiero desearles un feliz año nuevo a todos y volver a creer en una palabra casi prohibida, que es el amor. Yo creo que el amor es la mejor solución para todas las cosas. Entonces, recuperar esa posibilidad de amor hacia el otro. La creación más humana que podamos subrayar. Eso es lo más humano que hicimos, la creación del amor. Y está al alcance de cualquiera. Está en la posibilidad de mirar el mundo de otro modo. Ese es mi deseo para el 2014. Recordar que el amor es la mejor solución para todas las cosas. Felicidades. Con amor.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 1:09, temperatura en Buenos Aires, 26 grados 9 décimas, humedad 66%. La ACAME va a proponer a las empresas de alto consumo de energía en capital no abrir hoy para ahorrar electricidad. El comunicado recomienda a los dueños de las compañías, sobre todo las que utilizan grandes aires acondicionados, dar asueto parcial o total para el 31 de diciembre. Se trataría de un cierre solidario para reducir el consumo ante los cortes de luz. Renunció otro de los abogados de Jorge Manzeri. Marcelo Biondi había quedado a cargo de la defensa del portero acusado del crimen de Ángeles Rawson después de que Miguel Ángel Pierri dejara el caso. Según un Twitter de Pierri, el estudio seguirá representándolo, pero a través de otros letrados. La semana pasada, el juez dio por cerrada la investigación y confirmó que pedirá la elevación a juicio oral. LAM podrá continuar operando desde su hangar de Aeroparque. La Cámara lo Contencioso Administrativo Federal confirmó la medida cautelar a favor de la empresa aérea, por lo que sigue suspendida la aplicación de una resolución oficial que la obligaba a dejar ese espacio en el aeropuerto porteño. En Australia, unos 7.000 hogares quedaron sin luz por el paso del ciclón Christine. Afectó a la región oeste con lluvias torrenciales y vientos de hasta 180 kilómetros por hora que causaron además daños materiales. El fenómeno se desplaza ahora hacia el sudoeste, donde las autoridades decretaron el alerta rojo. Cielo cubierto en Buenos Aires, temperatura 26 grados 9 décimas, humedad 66%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en arroba La Venganza Radio.
Continuamos en La Venganza Será Terrible, estamos en Mendoza.
Sí. ¿En serio?
Sí. En la Feria del Libro de Mendoza.
En el Espacio Le Parc, el fantástico Espacio Le Parc de la ciudad de Mendoza.
Hay muchísima gente y también muchísimos mensajes, vamos a poder dar cuenta de algunos de ellos, Dorius.
Querido negro, saludos a la familia Caballero, de la familia Caballero, ídolos totales, gracias por venir a Mendoza. Muy buenas tus anécdotas, dice yo, es decir, Paula, y después te manda besos, negro.
Bueno, gracias a Giselle, la de la infancia interrumpida, dice que cuando era chica sus hermanos le obligaban a ver mi programa de televisión.
Qué horrible.
Y ahora ha venido para ver si puede pasar del odio al amor.
¿A dónde está?
Difícil que el chancho chifle.
Dijo la vaca, pero bueno.
Mira, aquí nos dejan unas fotos de granizo.
Ajá. Parecen huevos, parece.
Sí, parece huevo al bondi.
Claro. ¿Cómo esto me gusta la foto de granizo?
Sergio Guzmán y Lidia Jiménez, que es de la ruta 160 de San Rafael, dice: Radares lucha antigranizo. Hay gente que se dedica a luchar contra el granizo.
Sí, pierde
de manera así,
claro. Mire, este tiene alto contenido erótico. Amado Alejandro, ya empezamos mal. Cuando estuvimos en el Teatro Independencia, aceptaste ser mi amante y me escribiste una dedicatoria diciendo que nunca me olvidarías.
Es verdad, ¿dónde estás?
Hoy estoy aquí para reclamar el amorío prometido y proponerte, esto se lo digo en inglés, una escapada a los yuyos de atrás del escenario para consumar el amor. ¿Aceptás?
Sí.
Karina.
¿A dónde estás?
No puede ser 10.
Te dije que no te iba a olvidar nunca.
Muy linda.
Yo, usted no creía.
Yo no creía y es cierto.
Sí.
Sí. Él dijo, yo me acuerdo de ella.
Bueno, dice la última, por ahora, último mensaje, vamos a continuar después. Alejandro denuncia.
Sí.
Las sillas están llenas de viejas y nosotros parados al fondo. Eso. Hace algo, dicen Cristian y Eleonora.
Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
Las sillas están llenas de viejas.
Muy bien.
Nuestro habitual segmento dedicado a cómo comportarse en espectáculos al aire libre.
Sí. Importante. Acá se dan todos los casos. Tenemos un muestreo.
A ver, vamos a echar luz.
Ahí está. Oh. Sí, tenía razón. Sí, ¿eh?
Este es un verdadero aquelarre.
Sí.
Mirá aquel. Arre. Bien, muchas sillas, muchas personas, muchos postes, sí, en los cuales se trepan personas. Sí. Bien, bien, vamos a comenzar con lo que no debe hacerse.
Sí.
Por ejemplo, aquel se trajo una puerta desde la casa.
No,
¿qué
bueno.
es eso que hay ahí?
No, eso es el tipo de...
Una carpa se trajo.
Claro, es el de las luces.
Y está solito ahí, claro.
¿Qué?
Que vivo.
¿Qué vende?
Luces.
Ese es el que nos apaga la luz cada vez que vamos a hablar.
Con razón.
Ah, con razón. Bueno, muy bien. El espectáculo al aire libre debe ser tomado tan en serio como en el cine.
¿Por qué?
Y claro.
Y porque sí, es lo mismo.
Hay no, un problema. No
la gente cree que porque está al aire libre puede llegar a cualquier hora,
sí,
puede gritar.
Puede venir con vestido como se le dé la gana, o desvestido.
A ver, digan quién está dispuesto a gritar en un espectáculo al aire libre.
Así no se puede.
En el cine no lo hacen esto.
No, bueno, ¿cómo son?
Ahora, en el, hay cosas que en el cine no se deben hacer. Por ejemplo, llegar tarde.
Sí, bueno,
segundo,
sí.
Detenerse. Veo que algunos tipos van pasando por la fila,
sí,
y por ahí se interesan mucho por la película y se quedan parados delante de uno que está sentado así.
Claro.
Largos segundos, por ahí la escena se prolonga y el tipo sigue uno atrás. ¿Qué hace?
Sí, no, es...
Empieza a mirar por entre las piernas del tipo, por ejemplo.
Si es alto, sí. ¿Usted cómo entra en ese caso a la fila? ¿Mirando a la pantalla?
Y... Usted sabe que mirando... yo entraba siempre mirando a la pantalla. Pero se me ha dicho que lo verdaderamente delicado es entrar mirando al espectador delante del cual pasás.
Al que
no dándole la espalda. Mirando, es mucho peor, ¿eh?
Claro, sí,
es mucho peor porque... Uno, por ahí lo tenés aquí al tipo.
Y te fija la vista.
Mirándote a los ojos y hay que sostener esa mirada.
Sí.
Pero no corres el riesgo, como suele ocurrir, de sentarte encima.
No.
Porque si vos no mirás, por ahí crees que un asiento está libre, no lo estás, te sentás encima del tipo y ahí vienen las confusiones. Ya hemos explicado mil veces que lo mejor para el tipo que está abajo.
Sí.
Para el tipo que soporta el peso del otro, es avisarle enseguida.
Reaccionar inmediatamente.
Y bien, sí. Y bien el tipo terminó de acomodarse, sí, o incluso antes.
Sí.
Claro, ahí le golpea a los hombres, señor.
Sí. Acá hay un ser humano.
El asiento está ocupado, etcétera. No sé.
Bueno, no, etcétera.
Si usted no,
no
dice nada, vacila, duda.
Deja.
Un segundo, dos segundos, 20 segundos.
Ya está.
Dos minutos, ya está.
Sí. El otro
se ha acomodado, qué sé yo. De golpe, en medio de la película, el tipo dice: señor, y se está sentado arriba mío. Bueno, ¿cuánto hace que ocurre? Una media horita.
Lo siento mucho, claro.
No. Bueno, acá
escenas.
Lo mismo.
Bueno, no, aquí
acá
hay.
Lo mismo.
Evidentemente, hay gente o que vino temprano o que conoce a alguien acá en la feria. Porque al sector de las mesas, ¿cómo se accede ahí?
Ah, sí, hay mesas. No
tienen hasta un rollo de cocina. O sea,
hay tres mesas.
Sí. Y hay gente carneando chanchos también. ¿Qué es esto? Qué bárbaro.
O la traen de la casa, porque me dijeron que se puede venir con una reposera, por ejemplo.
Ahí está. Atrás. Se puede traer...
Muy bien.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
¿Usted es el dueño acá de la Feria del Libro?
¿Usted es el señor Leparc?
No, no soy Leparc, pero...
¿Qué tal, Leparc? ¿Cómo anda?
No, no soy, le estoy diciendo.
¿Le puede decir Julio?
Linda feria. Bueno, sí, lo que le quiero preguntar, ¿se puede traer uno, ponerle una reposera, un taburete o algo?
No, mire, si cada uno va a traer...
Lo traigo de mi casa y me lo pongo bien acá adelante.
No, señor.
A estar cómodo.
Y después, claro.
Si cada uno trae lo que quiere de su casa...
Sí, sí, sería fantástico.
Sí, no, maravilloso. Bueno,
esto es el acabose.
Bueno.
Imagínese que...
Bueno, amigas, amigos...
No, señor. No se podría circular, por ejemplo, si alguien que no ve, alguien que tiene la desgracia de ser bajo de estatura,
vale,
pongamos por caso.
Sí.
Si hace, y... ahí está, levanta la mano una
sí,
joven.
Sí. ¿Cómo le va?
Que tiene otra
el bajo de estatura debe, la señorita baja de estatura debe, para estos eventos, conseguirse, aunque sea por esa noche,
no hace falta
que lo ame toda la vida, un novio alto
y fuerte,
o al menos ancho de hombro.
Claro, muy bien.
Entonces se hace sostener, dice Jaime, ponele,
sí. Sí.
Que sea ancho de hombro y que se llame Jaime.
Claro.
Bueno, Jaime, déjame subir a Cococho.
A Cococho, si fuera cordobés.
Jaime, y yo miro toda la función y Jaime está ahí.
No, pero... Ah,
me quedé, dice cada tanto Jaime.
No, Jaime. ¿Qué iba a decir? Pobre dice, Jaime. Ni sabe lo que tiene arriba, Jaime.
Medio mirando a través de la pollera. De
la vemos de nuevo. Sí. No, pero tapa la visual de la señora que está sentada en la silla. Vino a las 4 de la tarde.
¿Quién?
La señora.
¿A qué? Si no estábamos a las 4 de la tarde.
No, vino.
Estábamos a las 10 de la noche, está loca la
ya
señora.
Ya terminó eso, lo que vino a ver la señora. Vino a plantar soberanía, decir aquí estoy yo, de aquí no me muevo. Lo voy a todo eso. Aquí. Y resulta, viene Jaime con la otra en Cococho. La otra tiene nombre.
No, la otra se quedó en su casa. Una pregunta importante.
A ver.
¿Cómo se hace para reservar una silla, tanto aquí
como en cualquier otro espacio?
Como en cualquier otro lugar. Usted quiere reservar una silla.
Sí.
¿Qué conviene ponerle arriba? Lo mejor es una persona.
Sí, hecha bueno. Derecha. Lo mejor, claro, es alguien que pueda hablar y explicar si está reservado, ¿no ves?
Pero bueno, suponete que vos estás solo, ¿qué conviene dejar?
Y un abrigo.
¿Un abrigo?
Un abrigo, te lo llevan.
Yo en verano... ¿Qué?
Está loca. La cartera y la muleta, ¿quién levanta la muleta? La cartera. Sí. Perdés la ubicación.
La cartera llena de dinero, claro, la cartera.
Sí.
O el documento.
No,
el
documento,
el documento dice, no. Bueno, este señor dejó el documento. Y,
una mascota.
Yo dejo el abrigo también, incluso en verano. Ajá. Yo ando siempre sobre todo. Claro. Todos me preguntan por qué, digo, por si voy al cine y tengo que ir al baño.
Claro.
¿Por qué? Bueno, como soy solo, yo ando siempre solo.
Está bien. Usted
entonces,
solo.
Tengo que ir al baño para que no me roben el asiento. Dejo el abrigo y voy al baño.
Pero ¿y no puede ocurrir que un comedido, un sinvergüenza, esos que nunca faltan, diga, este abrigo es mío? Cuando usted vuelve ya, adiós
sí,
mi plata.
Sí, sí, muchas veces.
¿No le ha pasado?
Muchas... Me han robado abrigos,
sí, sí.
Documentos, carteras y novias.
Lo peor es cuando usted tiene que reservar más de una localidad y tiene un solo objeto.
Para claro, comprarlo. Lo mejor es romperlo.
Bueno.
Romper el objeto en mil pedazos y no se puede llamar reservarse.
No, señor.
Bueno, no, señor.
Y
no,
sí,
no, no.
Pero usted si pone, por ejemplo, el sobre todo acostado, en tres, ocupa tres más, butas. Más fácil la novia, sí.
Pero bueno, y acá, que no todas son sillas, ¿cómo reserva usted un pedazo de terreno
claro.
Ahí donde están sentados en el suelo?
¿Planta bandera? Bueno, una lona.
¿Eh? Se le sientan arriba, se
trae
le
la
sienta.
Lona, bueno, no, pero le dice...
Lo mejor es un cartel.
Un cartel con un nombre y apellido, sí.
Este espacio está reservado para fulano.
Sí, pero eso se lo...
Otro protocolo. Hablábamos recién por casualidad, mientras hablábamos de empanadas, pero usted, que siempre cambia de tema, me sacó el tema de que está con la novia
sí.
Y siente el llamado del amor.
Claro, naturalísimo.
Siente el llamado del amor. Está sentado acá en un lugar al aire libre y de golpe vio cómo es esto, una cosa trae la otra, qué tal, cómo te amo, qué sé yo, nunca vi a alguien más, qué sé yo. Bueno, amémonos.
Ya.
¿Se puede acá hacer lo mismo que en el cine?
No, señor.
¿Cómo será empezar a desnudarse uno?
Aquí... La gente viene a leer libros. O sea, no vienen a ver el espectáculo, con razón. En este caso a...
No, bueno, pero este es un espectáculo al aire libre.
Señor, sí.
¿Se puede al aire libre tomar con la misma intensidad la actividad amorosa? Yo, mira, bueno, vengo de una familia, vivíamos mucha gente en casa.
Claro, sí, yo lo entiendo.
Yo tenía una novia y no por pobreza económica y por pobreza de...
Imaginación.
Del espíritu. No, no encontrábamos dónde hacer el amor. Vamos,
claro.
Te voy a decir ahora que somos pocos.
Sí, sí, está bien. Sí. ¿Y?
Bueno, mi casa estaba siempre lleno de gente.
Sí, parientes.
No había manera, parientes, hermanos.
Vecinos.
Desconocidos.
Sí. Sí. Sobre todo.
Sobre todo.
Sobre
todo. Sobre todo que ponían sobre la silla.
Pero, ¿cuál?
Y bueno, y no teníamos dinero. No teníamos dinero para... Para solventar, digamos, un hotel.
Claro,
diré esa palabra.
Uy, qué feo, ¿eh?
Dígalo. Yo no le tengo miedo a las palabras.
Dígalo con todas
las cosas por su nombre.
Sí.
Hotel. Hotel. Con todas las letras.
Bueno.
No teníamos dinero. Y entonces, primero empezamos a tantear las puertas de los autos.
Claro.
donde veíamos un auto con la puerta abierta, claro, nos metíamos y nos empezábamos a amar, ¿no? Amor mío, esperaba mucho tiempo este momento, le decía yo.
Y así.
Etcétera. Eso, para abreviar.
Digamos. Sí, sí, para no, bueno.
Amor mío, esperaba mucho tiempo este momento, etcétera.
Hagamos los cortos.
Y dejaba que los hechos hablarán por mí.
Decía no lo diga directamente.
Sí, yo decía, sí,
no, pero no lo diga.
Que la piba entienda, está bien.
Sí. No espere de mí palabras
bueno, basta,
edulcoradas, no, sino más bien. La pasión, digamos, bestial.
Sí, sí, ningún lugar común como no sea este.
Bien. Dale, Roberto, tengo frío.
Fenómeno. Eso dentro lo sabe.
Sí.
Lamentablemente, un día nos pasó algo que nos quitó las ganas de hacerlo en el interior de los autos, que fue lo siguiente. Nos subimos atrás de un auto, estaba abierta la puerta de atrás.
Y justo.
¿Qué tal? Bueno, subo ahí, nos acomodamos. Sí, le digo, amor mío.
Otra vez, ¿no?
Etcétera. Bueno, sí. Comenzamos, llegamos a las vías de hecho.
Ah, ahí me gusta, no te detengas.
Y en eso, justamente cuando estábamos muy enamorados, se abre la puerta de adelante del auto, y sube el dueño del auto con una mina.
¡No! Hay gente para todo. ¿Y entonces?
En principio no nos dimos cuenta, eso fue lo que...
Entró fresquito nomás, claro.
Pues el auto empezó a andar.
Amor en serio.
Tampoco nos dimos cuenta, ¿eh? Que estábamos tan... Hasta que se detuvo de nuevo.
¿Y ahí?
En un lugar más oscuro y más agreste. El tipo no nos vio, y la mina tampoco.
Y claro, va mirando para adelante, seguro.
Bueno, por un lado mejor.
El tipo empezó a besar a esta mujer.
Le dijo...
Amor mío. Y mi novia me contesta, ya me dijiste todo.
Claro, bueno.
¿Sí? La piba. Y el tipo de delante no soy yo.
Claro. ¿Cómo?
¿Cómo? Que ya te dije todo.
No.
Bueno, se produjeron todos los chistes de sordos que ustedes puedan imaginar. Hasta que el tipo se avivó que estaba, había gente atrás.
Había gente.
Y hizo ese clásico movimiento.
Sí.
Y se dio vuelta. Se dio vuelta y ahí se produjo la anagnórisis, es decir, el reconocimiento de una situación que el público conocía, pero los actores no.
Claro.
El público son ustedes. Los actores éramos nosotros hace 20 años.
Claro. Y las dos chicas ya no vieron.
Y me dice, ¿qué es esto?
¿Qué cosa?
Ya lo ves. ¿Qué es esto? Bueno, depende a qué se refiere usted.
No, señor, pero.
Él habla de la situación.
Ah, ¿usted estaba?
No, señor, la situación...
Ah, sí, ¿cómo sabe?
De casi de intimidad violada, de intimidación.
Sí, un poco así.
Todo lo que usted quiera decir. le digo, mire, he cometido un lamentable error.
Sí.
Veo que este es su auto.
Sí.
Sí, me dijo el tipo, efectivamente. Le digo...
¿Usted estaba desnudo?
¿Tiene los documentos correspondientes?
A ver, no, claro. Le dijo que entró ahí pensando
tipo,
en el suyo.
Claro. Sí, me dice, ¿no?
Uy, mira vos.
Me mostró todos los documentos. Le digo...
Muy bien.
El último pago del seguro.
Pero... Extintor.
Y el tipo ahí se confundió.
Bien.
Y dice, no, la verdad es que no pude ir a pagarlo. Pero ya la semana que viene voy a...
Sí, bueno.
Le digo, usted está en Orsay más que nosotros.
Sí. No, todos son posibles, sí.
Usted no tiene vergüenza, le digo. Está estafando,
¿cómo se atreve?
Está estafando a la compañía de seguro. Y bueno, al final yo le expliqué. Le digo, mire, yo tengo un auto igual a este. Sí. Igual a este. Un 2500. Me dice, este es un Packard modelo 43.
Lo dicho, señor.
Igual. Y confundí la puerta de adelante con la puerta de atrás.
Bueno,
dice, yo también.
¿Sabe qué me pasa?
Me pasa muchas veces.
Es el pacto.
Nos hicimos íntimos amigos.
¿Pero cómo íntimos amigos? ¿Y las novias que estaban
se fueron,
ahí?
Nos abandonaron en ese mismo momento.
Igual.
¿Pero usted estaba ahí sin ropas en el auto del tipo?
No. Mi novia se vistió y se fue.
Claro.
¿Y usted no la llamó, no le dijo?
Sí, al principio le pegué los tres gritos.
Sí.
Como vi que no volvía.
Claro.
Y como también se había ido la novia del tipo.
Sí, más bien.
Le digo, che, le digo, ¿por qué no vamos a levantar minas?
Claro. ¿Para qué están los amigos?
Bueno, pero el espacio al aire libre.
Bueno, no entonces no fuimos más en autos. Y después, con mi novia que regresó finalmente, sí. ¿Sabe dónde íbamos?
A ver.
Actos al aire libre.
Claro, muy bien. ¿Cómo no se me ocurrió?
Cines, actos al aire libre. Y finalmente, incluso, ¿sabe dónde? Que es muy bueno también.
A ver.
Arriba de los árboles.
¿De los árboles?
Bueno, arriba de los árboles en la calle.
¿Cómo los
árboles en la calle?
Sí.
Nos subíamos, porque todos miran para los costados.
Nadie mira para arriba. Arriba.
Nadie así mira no para arriba. Sí. Íbamos siempre a uno, porque uno se encariña.
Claro.
El nidito una morera. Sí. Y nos subíamos al tronco añoso.
Qué lindo, claro.
Y justo cerca había una parada de colectivo.
Mm.
Casi abajo.
Sí.
Y un día vio cómo es el amor, ¿no?
Sí.
Te amo, qué sé yo, bla, bla, bla. Nos caímos.
¿Arriba de la parada?
Arriba de una vieja.
Ah.
Arriba de una vieja estaba la vieja y casi se desmaya.
Y claro, siempre vinieron por esa.
Vinieron, se habían parado. ¿Qué le pasó, señora? Dice, se me cayeron una pareja desnuda, se me cayó.
Pobre mujer.
Sí, mal. Claro.
Y debe ser el Alzheimer.
Se ve que alguien le sacudió el árbol o algo así. Pero finalmente nos decidimos por los actos al aire libre.
Pero ¿y cómo
hacer? Cada vez que hay un acto al aire libre. De hecho, no nos vemos nunca con mi novia si no es.
¿En los actos?
En un acto al aire libre.
Qué buena idea.
A ver, enfoquen porque debe estar por ahí esperándome.
Sí.
Ah, miren.
Allá levanta está la mano.
Sí,
mire.
Sí.
Allá está, mirá.
Sí.
Allá está otra vez.
Es ella, la reconozco. Y allá también.
Y allá está con un señor.
Sí. Bueno.
Bueno.
Es su tiempo libre. Después.
Es fantástico. Bueno, así
árboles.
Que la mayoría de las personas aquí no ha venido.
No,
por
señor,
este programa.
No,
pero
mire cómo están, no los ve. Están todos en eso, señor, mirando el programa. Simulando.
Acá no se ve muy bien.
A mí, yo siempre veo lo mismo igual, pero. Sí, sí.
Bueno, otra cosa que no se puede hacer en un acto al aire libre es el fenómeno llamado, y disculpe usted, gata parida.
Ah, no, discúlpeme, yo lo estoy tratando bien.
Eso. Es un juego que se juega contra las paredes. Ya en el colegio no lo auspician tanto.
Pero en el fútbol no, se suele estirar en las barreras sí. Para tirar para hacer tiros libres.
Contra la pared y el de la los dos de la punta empiezan a presionar hacia el medio.
Mm.
Y del medio emergen como en nacimiento de gatitos.
Claro.
Los perdedores, que son los que salen.
Los que son bueno, expulsados
algunos,
por la presión.
En algunos hechos de esta Feria del Libro. De hecho, cuando estuvo aquí Mempo Giardinelli.
Sí, Horacio Verbisky también.
Horacio Verbisky, cuando estuvo Horacio González.
Horacio González, ahí se apolpaban.
Se quejaba de que el público de los costados empujaba a los del medio.
Desmanes.
En ese juego, que no nombraré por segunda.
Sí, sí, sí.
Eso está mal. Y más sí. Cuando está hablando Horacio
González.
Levante la mano el que haya ido al acto de Horacio González para empujar a los del medio y hacerlos egresar.
Ah,
solamente
idea.
Uno.
Sí, son los sobrevivientes, el sobreviviente.
Bueno, fantástico. ¿Qué pasa con la comida?
Bueno, la comida hay puestos habilitados.
No, señor.
Que venden, por ejemplo, panchos, choripán.
Empanadas.
Choripanchos. Empanadas, quizás alguien. Pero también hay gente que se trae de la casa la vianda.
Mal hecho.
Sándwich de milanesa, por ejemplo. ¿Trae el sándwich de milanesa?
Sin guarnición.
No, sí, un sándwich, señor, de milanesa.
¿Qué hacen con lo que le sobra?
Y lo deja ahí.
Lo tiran.
Ah, qué lindo, qué lindo, ¿no?
Yo en verano... ¿Qué?
Sí,
ya va.
En verano, cuando voy a un acto así con proponer el sándwich de chorizo, veo que uno se arrepiente a veces, ¿no?
Sí.
Compra el chorizo... Llega hasta la mitad y nota que el chorizo es una cosa imposible.
Sí,
un alfajor malo. Yo lo tiro en los escotes de las mujeres.
No, se los tira a embocar con el jugador de básquet del erotismo.
Es extraordinario eso, ¿no? Bueno, pero les quiero contar lo siguiente.
Por favor.
Hemos resuelto, entre toda esta gente, ¿cuántas personas habrá aquí?
A ver, numerarse.
No sé. ¿Me habían dicho 3.000?
No creo.
A mí dice 5.000 allá, una mano que asoma.
No, está saludando, hola.
Sí.
O se está ahogando.
No sabemos,
son 10.000,
bueno, mucha gente. Mucha gente.
Bueno, vamos a hacer un sorteo.
Ahí está.
Vamos a sortear.
Sí.
Entre
Jueguese,
¿eh?
Jueguese con el premio, yo digo.
¿Qué no, el premio...
No importa tanto.
No importa tanto. El premio es una flor.
Claro, qué lindo. Me va a hacer llorar.
Que incluso ni siquiera la tenemos.
Claro. Flor de mentira.
¿Cómo es la dinámica del sorteo? Porque
no se puede saber.
Eso es bueno. Qué lindo.
Hay entre todas las personas de este lugar una.
Me encantó.
Una. Que reúne las condiciones para ganar ese premio. ¿Qué premia esa flor?
A ver.
No lo sabemos. Eso es lo extraordinario. En todos los sorteos uno sabe claramente que se está premiando. Uno se anota en un concurso a ver quién escupe más lejos.
Claro.
Se está premiando la energía de la escupida.
Por ejemplo.
Uno se compra un billete de la Lotería Nacional. Se está premiando la coincidencia
de los números,
entre, claro, entre el billete que tiene un número y la bolilla que tiene el mismo número. Uh-huh. A esa coincidencia se la premia excesivamente, a mi juicio,
sí,
con millones y millones. El premio es más grande cuanto más difícil sea obtenerlo.
Cuando la, claro, la estadística, la proporción...
Eso es lo único que se mantiene aquí. Aquí no sabemos qué estamos buscando.
Se multiplica incluso, ¿eh?
Si estamos buscando ser muy altos, si estamos buscando ser rubios, si estamos buscando ausencia o presencia, inteligencia o estolidez, no lo sabemos. Uh-huh. Cuando termine el programa, habrá un sorteo y no se sabrá bien cómo se hizo.
Naturalmente.
Tampoco se conocerá el resultado.
Muy bien.
Pero que no se conozca el resultado no significa que el resultado no exista.
Claro, que no haya
premio. Hay una persona aquí que será la elegida.
Claro, más bien.
Tampoco, lamentablemente, y esto lo hemos decidido a última hora, entregaremos el premio. Le bastará a ese elegido con saber que ha sido elegido. Pero en este último momento resolvimos que tampoco conviene que el elegido sepa
que ha sido
elegido.
Me encantó.
Así que alguien será elegido. No lo sabrá. No recibirá el premio.
Pero mientras tanto...
Pero la poesía habrá ganado una línea que a lo mejor nadie leerá. ¿Está bien?
Es hermoso. Déjenme aplaudir en serio.
Hagamos una pausa mientras llega el escribano.
Pausa.
Comienzo de espacio publicitario.
Ibuprofeno Ben3, analgésico antiinflamatorio, antifebril. Ibuprofeno Ben3 de Laboratorios Ben3. 50 años elaborando medicamentos de confianza.
Centro Cultural Torcuato Tasso presenta su noveno Festival de Tango en el Tasso. Durante todo el mes de diciembre podrás escuchar en vivo a las más grandes figuras de nuestro tango: Leopoldo Federico, Dino Saluzzi, Soledad Villamil, Lidia Borda, Rodolfo Mederos, Ariel Ardit, Quinteto Suárez Paz, Daniel Vinelli. Consulta toda nuestra programación en www.torcuatotasso.com.ar. Informes y reservas al 4307-6506. Torcuato Tasso, Defensa 1500 175 San Telmo. La mejor música en vivo siempre.
De lunes a viernes a las 6, Gustavo Silvestre está en Del Plata.
Ernesto Sanz, el presidente de la Unión Cívica Radical, tenía un encuentro con los referentes de los otros partidos en la búsqueda de una alternativa para el 2015.
Sí, exactamente. Una reunión en la presencia de todos los partidos que queremos conformar este espacio común, el socialismo y la coalición cívica libre del sur, nosotros desde el radicalismo.
Y en la búsqueda de una candidatura para el 2015, ¿han ido trazando ya algunas líneas?
Estamos todos de acuerdo en que sea la primaria abierta la que resuelvan esta cuestión. Es el mecanismo que permite consultar a la sociedad y eso al final del camino resuelve todos esos problemas.
Mañana Silvestre, de lunes a viernes a las 6 por Del Plata.
En Paparazzi, escándalo. Las fotos prohibidas de Marcela Klosterboer. En la intimidad de su casa, la bella actriz imita famosas de Hollywood en poses muy sexys. Una boda sin codificar. Se casó Diego Corol. La fiesta llena de famosos fue en Puerto Madero. Todas las fotos. Y además, Wanda Nara furiosa en tribunales. La visita de Tinelli al Papa. Y la encuesta del año. Las peores y mejores vestidas. Pampita, Calu, Oreiro. 100 jurados eligen lo mejor de la tele. Toda la farándula está en Paparazzi.
PAMI implementó un modelo de prevención para fomentar la integración social de las personas mayores, evitando el aislamiento, que es una de las principales causas de enfermedad. Entre 2008 y 2013, brindamos más de 40.000 talleres y asistieron más de 1.5 millones de personas. PAMI, nuestros mayores cuidados. Presidencia de la Nación.
Fin de espacio publicitario.
Estás escuchando a Alejandro Dolina en La Venganza Será Terrible. Ya llega Tiempo de Show con Marcelo Neira y Silvio Bayocco por Del Plata.
Seguinos en Facebook en La Venganza Será Terrible, sitio oficial, o por Twitter en @lavenganzaradio.
Muy bien, continuamos en La Venganza Será Terrible desde la Feria del Libro de Mendoza.
En el espacio Le Parc.
Sí, señor. Hay muchísimos mensajes.
¿Cuánta gente hay? A ver. Más fuerte.
Tome, Dario.
Bueno, cuando termine el programa, que es ahora nomás, bajaremos.
¿Cómo no?
Y saludaremos a todos ustedes que están ahí, que han sido tan amables. Y tan mal atendidos por en razón de tantos que son.
Pero claro, señora. Sí, son
muchos, pero bueno, vamos a saludarlos a todos como ustedes merecen.
Tenemos algunos mensajes, Negro. Un saludo para Noelia y Caro, que vinieron de San Rafael, y para Hugo, que nos acompañó. Y Hugo agrega, Barton es re lindo, mire.
Gracias, Dorio. Acá dice, por favor, Dolina, agradecería a usted y a sus colegas que con alguna palabra o letra empalague a mi amor por Marcos, dice Carla.
Ah, no, agrégueselo a usted.
Desgarrada
de amor. No me falta que yo le vaya a decir cosas a los novios.
¿No entendiste cómo es el programa, mamita? Negro, soy Andrés de Luján, etcétera. Le mando un saludo a mi papá, que seguro está escuchando.
Aquí dice, dibujaron una empanada de Mal República. Dice, somos el grupo Learte, 15 pintoescritores de Tunuyán. Estamos convencidos que después de esta noche vamos a repensar lo que hacemos. Y así, están al fondo. No sé cómo llegó este
allá, sí. Ya, fuera de acá incluso, ¿eh?
Sí, están en
sí, sí, sí.
En la precordillera, nadie...
Alejandro, te odié en mi infancia cuando estabas en ATC los domingos, o sea que el único te
ya lo leí.
Eso ya lo leí. Lo escribió varias veces.
El único mensaje que no leí funciona. Y lo leyó de nuevo.
Es que después usted, Barton, me pone el mismo. Dice, qué lindo es Barton, de vuelta. No, señor.
Eso es usted.
Ya lo leí. Vinimos de San Juan a verte, grita Pablo y también Valeria.
No sé.
¿A dónde están? En San Juan.
Y ya llega Feria del Libro de la ciudad de Mendoza, nuestro querido y nunca empoderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Que acompañen esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Manuel Moreira.
¡Bravo, niño!
El señor Martín Caco Dolina y su babosa.
¡Prodigios!
Y el licenciado pentacadémico Ale Dolina.
¡Qué maestro! Muy bien, maestro. Entre los numerosos pedidos del público hemos seleccionado este para alguien que habla de un vino de por medio, le pide Los Ejes de mi Carreta.
Los Ejes de mi Carreta se lo dedico al nene de Marcama que se fue hace un rato, un gran músico mendocino.
Sí, señor.
Y un gran
sí, señor.
Menos mal que se fue porque estoy tan ronco que le va a dar asco.
Anda por ahí todavía.
El otro día dijimos que cuando uno está ronco empieza a convertirse en expresivo. Así que voy a ser un cantor expresivo esta noche.
Porque no engarazo los ejes, me llaman abandonar. porque no engraso los ejes, me llaman abandonar. Si a mí me gusta que suene, ¿pa' qué los quiero engrasar? Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Seguir y seguir la huella, andar y andar los caminos sin nada que lo entretenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. Yo no tengo en quién pensar, tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo más los ejes de mi carreta, nunca lo voy a engrasar.
Muy lindo, maestro. Bueno, a ver, hay varios pedidos para el trío sin nombre. Este lo voy a dedicar a Ariel García, un amigo mío aquí, periodista de Mendoza, que está aquí presente. Sí. Le piden al trío sin nombre Help. ¿Lo tienen ahí el...
¿Y el auxilio?
Vamos a ver.
Eso es lo que pedimos.
Cuando quieran, ¿eh?
Ok. Un, dos, tres. Help, I need somebody help.
Es el trío sin nombre.
Maravilloso. Bueno, aquí le piden para la nena mascota. Qué cosa rara. Yo no sé qué me han hecho tus ojos. A ver si la entiendo.
Sé que me han hecho tus labios, que al ver besar mis labios se olvida el dolor. Tus ojos para mí,
ojos para mí,
son luces de ilusión, que alumbran la pasión,
la pasión
que albergo para ti.
Y tus ojos son luceros que van reflejando ternura y amor.
Tus ojos son divinos y me tienen preso en su alrededor. Tus ojos para mí,
tus ojos para mí,
son el reflejo fiel,
son el reflejo fiel,
y al querer,
el alma que al querer,
que
el alma que necesito.
Tus ojos para mí serán, se guarda luz de mi camino que con fe me guiará por un sendero de esperanza y esplendor, porque tú mi amor.
Bueno, maestro,
ojo con ese pedido, por favor.
Aquí para Valeria le piden el tema del Flaco Spinetta, Muchacha Ojos de Papel. Ah, la versión del estudio sin nombre.
Bueno,
bueno.
Tema que se ha hecho muchas veces, ¿cómo no se iba a hacer justo esta noche? Y es para los cuatro, y Puentecito del Río.
Claro, porque aquí habíamos pensado en cantar canciones mendocinas, ¿no? Y nadie quiere.
¿Cómo son?
Así que...
Lindo.
Dale, ya la en vez de cochero, ¿cuánto me cobra? Y esas indagaciones a los taxistas que había aquí en Mendoza.
Puentecito del río que pasa hacia el valle del fresco verdor. ¿Cuántas veces salir a tu casa a buscar de sus labios la flor? Sobre el río que corre cantando, escuchar de mi canto de amor. Sobre el río que corre cantando, tú escuchaste mi canto de amor.
mil noches platearon las lunas al pasar.
Roto el puente, ya no podré llegar.
Con mi beso, mi copla y mi canción,
hasta el rancho en que vive la más bella,
la dulce paisanita
que adora el corazón.
Bueno, maestro, seguimos con el repertorio mendocino. Le piden Every Breath You Take.
Ah, de Sting.
Sí. Yes.
Celestín mendocino.
Vamos, dos, tres y...
Entonces, hablando de la Liga, yo también quiero saludar a nuestro amigo Leonardo Martí. ¿Y con qué le parece que nos vayamos, maestro?
Vamos a hacer un trencito con estas miles de vagones.
Sí.
Y iremos en dirección a la vía.
Uy, como corresponde.
A la vieja vía del ferrocarril pacífico.
Sí, señor.
Puerta,
sí, señor.
Muy bien. Iremos marchando. Como quien va para Buenos Aires, haremos un verdadero trencito con vía y todo.
O sea,
ya está el ingeniero que siempre se
conviene
para hacer de locomotora.
Sí, ingeniero, va a ser usted nuevamente. Muy
y mientras
bien.
Cantaremos esta canción.
Vamos.
Por algún camino yo la encontraré. Abrazaré y sobre su boca, mi boca con
mi boca, con mi boca,
y la besaré. Y otra vez
yo la contaré. Y la abrazaré. Y sobre su boca, mi boca con mi boca, con mi boca. Y la besaré.
Solamente una palabra. Muchas gracias. Desde Buenos Aires, Argentina, Del Plata, AM 1030.
Auspicia Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Radio Noticias Del Plata.
Hora 2, un minuto, temperatura en Buenos Aires, 23 grados, 7 décimas, humedad 68%. A 9 años de la tragedia de Cromañón, el Papa Francisco acompañó a los familiares de las víctimas, los instó a renovar la esperanza a través de un mensaje que fue leído por el obispo Jorge Lozano. Además, el arzobispo de la ciudad de Buenos Aires, Mario Poli, celebró una misa en memoria de los 194 fallecidos. Por los cortes de luz se apagarán todos los carteles publicitarios en la ciudad. El gobierno porteño dispuso la medida durante las 24 horas mientras se mantenga el estado de emergencia energética que decretó el jefe de gobierno porteño. La Procuradora General de la Nación declaró constitucional el cepo a las ventas de dólares. Alejandra Gils Carbó señaló que de esa manera se preserva el valor de la moneda. Israel Schumacher estará en coma inducido tras 48 horas. Su condición es crítica y todos los tratamientos posibles han sido implementados. Cielo cubierto con tormentas en Buenos Aires. La temperatura 23 grados 7 décimas, humedad 68%.
Radio Noticias del Plata, siempre antes.
Auspicio Vía Bariloche. Sentite libre de viajar a donde quieras.
Nuestro himno nacional, la síntesis perfecta de un sentimiento. Patria, amor, libertad, independencia. En Del Plata, escuchamos sus acordes para que revivas aquellas primeras e imborrables emociones. Para que te sientas hoy, como siempre, argentino. Del Plata.
Hicimos una radio mejor. Hagamos un mejor año.
Hola, soy Marcelo Slotoviazda. Tres pequeños grandes deseos para 2014. Que Ginóbili juegue el Mundial y Argentina avance. Que los autos respeten a los peatones. Y que el concepto de igualdad avance en la conciencia nuestra y del mundo entero. Un abrazo grande a todos.
Hagamos entre todos un mejor 2014. Es el deseo de Radio del Plata.
Hasta las 4 por Del Plata es tiempo de show. Conducción Marcelo Neira y Silvio Bayoco. Operación técnica Hervé González, Igor Polacou, Maxi Adobato. Producción Diego Tomasi. Técnica Diego Rubén Jorge.
Muy buenas noches, ya es
tiempo de show.
Tiempo de show con Frank Sinatra y su Sinatra Rat Pack.
Hasta las 4 por Del Plata con la mejor música.
Love.